9:12 en todo el país. Bueno, digo, tal como lo anunciamos, tenemos entrevista en piso.
Sí, siempre nos gusta el diálogo mano a mano, pero especialmente si lo podemos hacer de manera presencial, porque tiene otro sabor. Y poder vernos las caras cuando hablamos es mucho más valioso. Así que, aunque ustedes del otro lado seguramente no pueden, pero
por redes,
desde acá se enriquece mucho el diálogo. Así que bienvenido al diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo. Gracias por estar con nosotros hoy.
Diego, Daniela, gracias a ustedes por la invitación, a la radio, por supuesto, y buen día a la audiencia.
Bueno, tarea legislativa intensa. Sabemos, estábamos hablando en el comienzo del programa, bueno, lo que son las declaraciones de Javier Milei como presidente en cuanto a el rumbo económico que ha tomado el país, las medidas que han ejecutado, ¿no?, en base a su plataforma de gobierno y los distintos acuerdos. Y en este sentido, bueno, trasladarnos a materia legislativa, muy cuestionado, si se quiere, por oficialismo y por la oposición en cuanto a las posturas que se han ido tomando. Así que queríamos pedirle un resumen de estos 100 días, ¿sí?, de gestión y cómo lo lleva adelante, así como cuál es la bandera que se tiene dentro de lo que es la provincia de Neuquén para ser representados y representadas quienes habitan aquí dentro de lo que es el Congreso de la Nación.
Bueno, nosotros lo dijimos desde un principio, ¿no? No es muy bueno que la inercia de la campaña electoral se traduzca a los primeros días de gestión, porque nada tiene que ver ganar una elección y todas las estrategias que se pueden montar desde el punto de vista mediático, comunicacional, tuitero, de Facebook, de Instagram o de TikTok, a lo que hace a la hora de gobernar, ¿no? Cuando uno tiene que gobernar, se encuentra con la realidad, se encuentra con elementos que tienen que ser analizados, y creo que allí se ha cometido un error inicial en ese sentido, ¿no? Pero luego ha venido lo que nosotros decimos que le ha hecho tanto mal a la Argentina, como la grieta. La grieta, cuando uno está en Buenos Aires, y más en el Congreso, la ve a flor de piel. Todo el tiempo. Y pareciera ser que los que gobernaron hasta el 10 de diciembre se olvidan que han hecho también un abuso y uso de los decretos de necesidad y urgencia, esa herramienta que dio la Constitución del 94 y que los distintos gobiernos se han encargado de ir gobernando a través de ellos por la vía de la excepción, digo yo, ¿no? Entonces ese es un tema a revisar en términos institucionales, insisto. No por esta gestión, sino por todas las anteriores. De hecho, en la comisión bicameral hay 170 DNU que no han sido tratados, pero la gran mayoría ya han sido aplicados y llevan algunos 4 años, otros 3, otros 2, otros 1. Entonces creo que nadie se puede sonrojar, por lo menos en la clase política y las que están en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, porque la verdad que hoy a algunos le ha dado un ataque de república y en ese sentido hay que decir que para atrás se ha hecho uso y abuso de esto, ¿no? Después están los matices, esta discusión de que si el DNU tiene más o menos artículos, es mega o no es mega, pero eso es parte de la discusión política.
¿Es un matiz? Eso te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Porque uno imagina que efectivamente los gobiernos han hecho uso y abuso de los decretos durante muchos años, pero ¿es lo mismo, por ejemplo, un decreto para prorrogar un beneficio impositivo, etcétera, de un artículo, que un decreto de 600 artículos que modifica 800 o 1000 leyes de una sola vez y sin pasar por el Congreso? Porque creo que la discusión no es el uso del decreto, sino ese tipo de decreto que de una sola vez deroga una cantidad innumerable de leyes.
Mira, hay muchas decisiones que se han tomado en el Congreso que afectan la vida de miles y miles de argentinos, millones de argentinos, te diría. No te olvides que cuando gobernó Macri, me acuerdo que ingresó, teníamos una inflación bastante estable para los tiempos que vivimos hoy. Está ahí la fórmula previsional para poder calcular cuánto cobra un jubilado en la Argentina, se terminó atando a la inflación. Luego, cuando asumió Alberto Fernández, como la inflación era alta, se ató los ingresos de un jubilado a la recaudación. Entonces digo, y esto todo se ha hecho por decreto de necesidad y urgencia.
No, pero la fórmula jubilatoria, las dos, la de Macri y la de Alberto Fernández, se discutieron en el Congreso, ¿no?
Se discutieron en el Congreso previo a que había una decisión tomada por DNU.
De suspender la fórmula anterior.
Exactamente. Entonces lo que digo es, Sí, uno después puede validar determinadas decisiones de este tipo. Lo que nosotros estamos cuestionando a nivel nacional en esa grieta es que quienes han gobernado la Argentina los últimos 20 años se tienen que hacer cargo de la situación que estamos viviendo. Nosotros no le podemos adjudicar al presidente Milei todo lo que ha ocurrido hasta el 10 de diciembre del 2023. 200%, 220% de inflación, 50% de pobreza, una balanza comercial desequilibrada, previsibilidad desde el punto de vista jurídico no existe. Entonces eso hace imposible que cualquier inversión del mundo se pueda desarrollar en la Argentina, porque las reglas de juego desde el punto de vista jurídico se van cambiando de manera permanente. Sí es cierto, y hay que decirlo también, es que en principio el plan que ha establecido la actual gestión está teniendo de alguna manera alcance a la clase media, media baja. Uno lo puede ver reflejado en la góndola, lo puede ver reflejado también en su poder adquisitivo, con lo cual lo que quiero decir en este sentido es que hay un contexto donde los actores de la grieta nacional mucho no pueden hablar, por lo menos anclado a los fundamentos y a los hechos anteriores que ha tenido la Argentina. Claramente aquí se han cometido errores a lo largo de 20 años que desembocaron en esta situación.
¿Qué perspectiva tenés respecto al DNU? Porque esa es la discusión inmediata que viene en la Cámara de Diputados, imagino es, después del rechazo que sucedió en el Senado la semana pasada, bueno, ¿qué posición toman los diputados y senadores? Especialmente los de las provincias, como es tu caso, porque uno imagina que los de Unión por la Patria van a votar en contra, uno imagina que los de La Libertad Avanza van a votar a favor, uno imagina que la Unión Cívica Radical en general acompaña, porque así fue con la ley Bases en su momento en general. ¿Qué va a pasar con los diputados de las provincias, los del Movimiento Popular Neuquino, los de Juntos Somos Río Negro? ¿Cuál es la posición?
Tres perspectivas para el análisis, que es muy importante, ¿no? Porque yo no acuerdo con esto de que esto sea un Boca River. O sea, si estás de un lado, sos leal a la patria, y sos de alguna manera parte de las fuerzas del cielo, y si estás en contra serías parte de las puertas o de las fuerzas del infierno, o serías un traidor a la patria. Yo no acuerdo con eso, creo que a eso nos ha llevado justamente el modelo de grieta de los últimos 20 años en la Argentina, ¿no? Entonces, voy a una perspectiva histórica. Históricamente, desde el año 94 para acá, todas las gestiones han tenido la posibilidad, todas, absolutamente todas, sea Néstor Kirchner, sea Cristina Fernández de Kirchner, sea Macri, sea Alberto Fernández, han tenido la posibilidad de contar con las herramientas que han solicitado para poder resolver lo que al criterio de ellos era una situación de emergencia económica y social. Algo parecido ocurre hoy, ¿no? Con lo cual, insisto, esa perspectiva histórica indica que los DNU han sido una herramienta que han utilizado las distintas gestiones. Vamos a las leyes que hacen a las emergencias y a las facultades delegadas. 20 del 12 del 2023, del 2019, apenas asumido Alberto Fernández, una ley que se denominó la de superpoderes, donde había 87 artículos que le daban facultades extraordinarias propias del Congreso Nacional al expresidente Alberto Fernández. Vimos cómo terminó esa gestión. Lo que yo quiero decir con esto es que por ahí hemos naturalizado en la Argentina esto de gobernar de esta manera, ¿no? O sea, por la vía de la excepción, muchas veces el Ejecutivo tomando funciones o competencias que son propias del Congreso Nacional. O sea, digo con esto que no significa que esté bien. Lo que sí digo es que creo que justo ahora veo que algunos tienen un ataque de republicanismo y tratan de sacar, digamos, a la luz cuestiones que hacen de alguna manera al desarrollo de una vida institucional que ha venido por ese camino durante los últimos 20 años. Entonces, y otra perspectiva que hay que tener en cuenta es la económica que tenemos actualmente. Nadie puede discutir que estamos en una emergencia claramente, que está yendo en contra de empresarios que por ahí no pueden pagar sus salarios, comerciantes, el vecino de a pie que no llega a fin de mes, la dueña de casa que va a la góndola y encuentra con que su sueldo no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Y por último, una tercera perspectiva que yo considero que me parece que también tiene que ser analizada, el DNU no se puede escindir de la ley Bases. No nos olvidemos que hay un nuevo proyecto de ley Bases donde se ha acotado de 600 artículos a alrededor de 130, 140.
Sí, me llama mucho la atención este argumento, ¿no? Que no lo digo solamente por lo que vos decís, sino porque habitualmente dialogamos con muchos diputados y senadores. esto de permanentemente señalar lo que hacen los otros, ¿no? Digo, pero yo te pregunto a vos, porque vos me decías recién, le dimos facultades extraordinarias a Alberto Fernández y terminó mal. Bueno, si lo hicimos, si le dimos facultades al presidente y terminó mal, entonces ahora imagino que ya aprendimos del error, digamos. No le vamos a volver a dar facultades extraordinarias al presidente. ¿O por qué en este caso debería salir bien?
Y bueno, hay una legitimidad de origen. Este presidente tiene una legitimidad de origen del 57% a nivel nacional y el 60% en la región. No nos olvidemos que en Neuquén la fórmula Milei-Villarroel obtuvo el 60% de los votos, con lo cual hay un cambio importante. No nos olvidemos que cuando asumió Alberto Fernández tenía también una fuerte adhesión por parte de la población. La que manda es el soberano.
O sea, vos decís, la gente nos está mandando a que le demos las facultades que pide el presidente.
Hay una plataforma electoral, lo que pasa es que en Argentina muchas veces nosotros desconocemos nuestro propio sistema, ¿no? Vos cuando planteás una plataforma electoral es lo que pones a consideración respecto de tu plan de gobierno una vez que asumas. Y aquí hay que decir, y yo no soy ni libertario ni kirchnerista, estoy claro. Planteando, una situación que muchas veces a nosotros nos pone mal en el Congreso Nacional porque esa grieta continúa. Y esa factura es de pase permanente. Ahora, cuando yo analizo objetivamente la situación, Alberto Fernández, cuando fue elegido presidente, fue elegido con más del 50% de los votos. En este caso, Milei tiene legitimidad de origen y puso a consideración de la población justamente lo que está haciendo. O sea, a ver, Milei habló de ajustes sobre determinadas cuestiones, habló de eliminar determinados gastos de la política a nivel nacional. Yo te voy a dar un caso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se elimine el fondo fiduciario que hace al desarrollo provincial. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas se ha hecho un uso discrecional de estos recursos de 400.000 millones de pesos en el 2023, que tenía ese ejercicio, 120.000 millones fueron a parar a Chubut, porque había claramente connivencia y había claramente afinidad del ministro de Economía de aquel entonces con el anterior gobernador de la provincia. 78.000 millones de pesos fueron a Tucumán, 70.000 millones de pesos a Chaco, después otro tanto a Entre Ríos, otro tanto a Corrientes. El 70% de esos fondos fueron a parar a estas 5 provincias. A Neuquén le tocó 0 pesos. Cuando Neuquén le aporta muchísimo a la Argentina, pero no vimos dinero para desarrollo de infraestructura provincial a lo largo de ese tiempo. Entonces, hay cuestiones que creo que hay que discutirlas profundamente. Yo sí creo que el oficialismo se equivoca al pensar que un consenso legislativo es mala palabra. No, el Ejecutivo Nacional está obligado a construir consensos con los gobernadores, con los diputados. Creo que en eso se han equivocado. No es que los que no están a favor de una idea del oficialismo son antipatria y los que están a favor son leales a la patria.
Y perdóname, Dani, ahí te dejo. Te noto más propenso a decir acompañamos el DNU y la ley base que a rechazarla, ¿no? Digo, en cuanto al contenido, ¿qué es lo más valioso que le encontrás al DNU?
Nosotros vamos a continuar con esa lógica que planteamos inicialmente de poder desmenuzar el DNU. Esto de por sí o por no y esto de que no se puede. Yo realmente cuando vos vas a Buenos Aires, Diego, y yo te invitaría un día que recorriéramos juntos. De hecho, te dejo la invitación a vos y a Daniela para que hagamos un recorrido de los pasillos del Congreso Nacional. Es el mundo de las contradicciones. O sea, a gritos se pedía la conformación de la comisión bicameral. Se conforma la comisión bicameral, que es la que tiene que tratar la admisibilidad o no de un DNU, todavía no se expidió y ya el Senado decidió tratarlo. No digo que esto sea antirreglamentario, de hecho el Congreso lo podría tratar tranquilamente también. Lo que estoy diciendo también, en el medio hay 170 DNU, que aquellos que hoy piden a gritos tratar el DNU 70/93, no hicieron, nunca conformaron la comisión bicameral para tratar DNU y por otro lado tampoco trataron esos 170. Entonces digo, te doy otro ejemplo. Yo cuando entré al Congreso me decían, Osvaldo, mira, es imperioso poder conformar un interbloque. Luego no se podía formar interbloque, había que formar un bloque. ¿Por qué? Porque se unió el PRO y el partido Unión por la Patria terminaron definiendo que la conformación de comisiones permanentes tiene que hacerse por bloque. ¿Eso qué significa? Que vos tenés que tener un mínimo de 6 integrantes en el bloque para poder ser parte de una comisión permanente. Hasta el 7 de diciembre era por interbloques. Esto te daba la posibilidad a los partidos más chicos con 1, 2 o 3 diputados de unirse en interbloques, claro, para conformar las comisiones. Ahí no había casta, ahí no hubo problema, no hubo grieta, se pusieron de acuerdo 2 planteos y posiciones políticas totalmente antagónicas como la del PRO y como la de Unión por la Patria. Y un dato más, cuando llega la ley bases, alguien me decía, no, Osvaldo, es imposible que un monobloque pueda presidir una comisión. Terminó José Luis Esper, que era un monobloque, conduciendo la comisión de presupuesto y hacienda. Entonces digo, esto de que no se puede desmenuzar el
DNU... Sí, igual polémica la designación de Esper.
Sí, sí, por supuesto, pero finalmente se consolidó y de hecho quien le tocó presidir la comisión de presupuesto y hacienda.
Lo que parecía imposible fue posible.
Se pudo hacer. Entonces yo lo que digo es, yo no pierdo las esperanzas de que el DNU se pueda llegar a tratar más allá de las cuestiones constitucionales o reglamentarias que hacen a la ley que reglamentó los DNU, pero me parece que sería una buena salida porque hay aspectos del DNU que son positivos, nosotros los compartimos en un 70-75% porque de hecho allí también radica, por ejemplo, la posibilidad de maximizar la renta petrolera, es el camino, la cabecera de playa de lo que es la ley bases en cuanto a la modificación de la ley 17.319 que mejora sustancialmente la renta petrolera, eso genera divisas y por supuesto mejora nuestras regalías.
Yo quería consultar respecto de cuál es la postura, porque entiendo que trabajan de forma mancomunada por una cuestión de representación. ¿Cuál es la postura del gobernador Rolando Figueroa respecto de este DNU y de la ley de bases actual? Si han tenido reuniones, si ya la postura está definida, si lo harán durante los próximos días.
Es muy buena tu pregunta, Daniela, porque nosotros hemos mantenido la coherencia desde el principio en esto, ¿no? Nosotros nunca nos apresuramos respecto de cuestiones que son prácticamente imposibles de analizar en tan poco tiempo y por otro lado cuando vos tenés una ley bases que contiene mucho de lo que contiene el DNU, con lo cual tenés que estar cruzando permanentemente la información. ¿Por qué naufragó el proyecto original del proyecto ley bases? Por una cuestión sustancial, los fideicomisos. Si vos mezclás todos los fideicomisos, que son alrededor de 30, fue el famoso artículo 4, inciso H, no había ninguna posibilidad que ese artículo terminara justamente siendo rechazado. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, está contenida la zona fría. ¿Qué sucede? Las zonas frías, originalmente cuando nace esa ley, nace a partir de la ley 25.565. Y perdón que sea tedioso con eso, pero yo tengo la necesidad de fundamentar mi posición porque lo he estudiado el tema. 600.000 usuarios beneficiaba. De la Patagonia y de la Puna, donde claramente uno puede fundamentar la zona fría. Tenemos temperaturas bajo cero, eso produce que los usuarios consuman mayor volumen de gas. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en el 2021? Máximo Kirchner presenta un proyecto de ley para ampliar las zonas frías. Allí incluye muchas ciudades de provincia de Buenos Aires, muchas ciudades de Santa Fe, muchas ciudades de Córdoba, que claramente tienen temperaturas moderadas en invierno. De 600.000 usuarios a 4 millones y medio de usuarios. Pasamos de un fondo de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos a un fondo de 13.000, 14.000 millones de pesos. Digo, con una fundamentación claramente electoralista, y política. Entonces digo, esa distorsión que se produjo nos terminó perjudicando justamente a los neuquinos.
Ahora, ¿cómo está el tema de la eliminación de la zona fría? Porque entiendo que ahora este mes está el dolor de cabeza de pagar la luz porque hizo muchísimo calor, la gente utilizó más el servicio de energía eléctrica. ¿Cómo está el tema de la zona fría de cara a las bajas temperaturas que se van a tener? Sobre todo, igual, dentro de todo, me parece a mí que hay que hacer una mención de lo que es Neuquén Capital y demás, porque el frío en la zona del norte neuquino, por ejemplo, es mucho más difícil de atravesar o en la cordillera que lo que puede ser el centro de la Patagonia.
Exactamente. Muy criterioso lo que decís, porque justamente en la cordillera, tanto del viento en el norte como la cordillera de los Andes en el caso del sur, tiene una connotación totalmente distinta, ¿no? O sea, allí tenemos temperaturas bajo cero gran parte del invierno, ¿no? Con lo cual el consumo es mucho más elevado, pero además también es un motor de la economía, nuestro segundo nivel de ingresos en términos financieros está justamente en el turismo, con lo cual el hotelero se ve perjudicado, el dueño de un restaurante, el gastronómico se ve perjudicado, el comerciante, el empresario. Igualmente yo creo, y estoy de acuerdo en una segmentación de la tarifa de gas, porque es cierto que no es lo mismo aquel que no puede pagar y lo puede acreditar fehacientemente que aquel que lo puede pagar, ¿no?
Sí, el peligro que es la calefacción con garrafas, si eso no está regulado también.
Exactamente.
Porque es abrir otro paréntesis.
Lo que sí yo digo es que yo no acuerdo que nosotros desde la Patagonia le financiemos la climatización de una pileta a un country de Capital Federal, y tampoco estoy de acuerdo que financiemos la climatización con aire acondicionado de las grandes superficies, como la de los shopping, por ejemplo, en Buenos Aires. Creo que aquí hay un error de justicia respecto de el potencial que tiene Neuquén, los recursos que le aporta al país. No nos olvidemos, el 70% del gas sale de Neuquén, el 98% del gas que produce la Argentina es de la Patagonia Argentina, y por otro lado tenemos en la cuenca neuquina el 52% del petróleo que se le aporta al país, el 25% de la energía eléctrica, con lo cual claramente hay asimetrías que se tienen que definir. Ahora, nosotros con el gobernador Rolando Figueroa, con quien vengo teniendo diálogo, como también lo tengo, por ejemplo, con Jorge Zapag, que es un entendido en materia hidrocarburífera, de energía, o sea, son personas de consulta, como también Gustavo Medel, el ministro de Energía, o el ex ministro de Energía y actual secretario ejecutivo de la OFEPI, Alejandro Monteiro. O sea, nosotros hemos hecho un aporte muy importante a lo que hace a la ley 17.319 en sus modificaciones, Daniela, donde concretamente han sido tomadas entre un 90 y un 95% de nuestros aportes. Sí, lo que hemos puesto en discusión es que no estamos de acuerdo en que se incorpore el capítulo de transición energética. Nosotros no estamos de acuerdo que los emisión de carbono o, por ejemplo, todo lo que hace a los índices que hay que considerar y los topes que hay que considerar en materia ambiental se decían en un escritorio en el Obelisco o en la 9 de julio. Eso lo tenemos que decidir las provincias porque son facultades propias de las provincias.
Claro. Osvaldo, te agradecemos muchísimo la apertura al diálogo y además habernos visitado en el piso.
No, Diego, Daniela, gracias a ustedes. Vamos a seguir analizando tanto el DNU como este nuevo proyecto de ley bases que ha ingresado para durante la semana terminar de tomar una decisión. Abogamos porque el DNU pueda ser tratado de manera particular, porque creo que es lo mejor que nos podría pasar, y posteriormente en el tratamiento del nuevo proyecto de ley bases vamos a abogar también porque se utilice el proyecto que fue pasado a comisión desde la última sesión. Así nos ahorramos tiempo, no estamos presentando un nuevo proyecto si no se puede subir un dictamen directamente al proyecto que quedó en comisión.
Perfecto. El diputado por Neuquén, Osvaldo Giancafilo, visitó los estudios de Río Negro Radio. Son las 9 de la mañana con 34 minutos.
Río Negro Radio. Radio. Desde Neuquén. En la 90.9. Desde General Roca.